Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en el patio del Colegio Ponce de León, de la Fundación Monte Madrid. Bueno, es un patio muy bonito, con olivos, con cipreses. Y aquí, en este momento, reina la absoluta calma. Silencio, los niños ya se han ido, los chicos ya se han ido a casa. Era muy diferente el sonido que teníamos esta mañana a las 9:45 en este patio. Este es el sonido que captábamos a las 9:45 cuando estaba a punto de empezar el primer día de colegio. Hemos estado en ese... En esa vuelta al cole, aquí en el Ponce de León, hemos visto esta mañana muchos reencuentros, caras de niños emocionados y algún llanto.
Yo tengo muchas mascarillas que a veces no me las pongo.
¿No te las pones? ¿Por qué? Hay que ponérselas.
Porque son los pequeños, no hace falta. No hace falta.
Pues a las 5:30 oiremos a estos niños que comienzan su curso, que comenzaban esta mañana su curso, en este colegio, que es un colegio especial, porque 4 de cada 10 niños aquí son sordos y porque estamos en un barrio con gente con pocos recursos, con gente que tiene problemas, muchos problemas para llegar a final de mes. La pandemia ha traído una digitalización forzosa y muchas familias de este barrio no podrían haber hecho frente al gasto que significa la digitalización, pues tener conexión a internet, comprar ordenadores, sin que el colegio, este colegio, les hubiese ayudado. Este colegio, que es un colegio concertado, se ha buscado la vida para que nadie se quedase atrás, pero no todos los colegios pueden hacer lo mismo, sobre todo cuando trabajan en zonas con familias sin recursos. La digitalización que ha traído la pandemia está muy bien, pero puede aumentar la desigualdad, puede hacer que los pobres sean más pobres. Estos días empieza, como aquí en el Ponce de León, en toda España empieza el tercer curso que va a verse afectado por el COVID. Más de 8 millones de niños y adolescentes comienzan en estos días el curso, 1,5 millones de alumnos están vacunados, entre los 12 y los 19 años el 40% están vacunados. Pero se mantienen de momento algunas de las medidas para evitar el contagio. En primaria se mantienen las llamadas burbujas, lo hemos visto esta mañana en este colegio. En secundaria, bachillerato y FP no va a haber enseñanza a distancia. El criterio va a ser la presencialidad, salvo que haya un brote. Y ya no es obligatorio que haya pocos alumnos por clase, con lo que habrá pues menos alumnos, o más alumnos, quiero decir, por cada profesor. Eso no tiene por qué ser bueno. Cuanto menos alumnos haya por profesor, pues mucho mejor. Comienza el tercer curso escolar afectado por COVID con una nueva ley educativa ya en vigor, la ley CELA, sin que esa ley haya supuesto que se afronten los grandes retos que tiene nuestro sistema de enseñanza. Habrá menos libertad para que los padres puedan elegir con esa ley, habrá menos posibilidad de que la enseñanza reduzca la desigualdad, una cosa que es grave y preocupante y que en este colegio se comprende. Seguiremos en los mismos problemas que estábamos, con una alta tasa de abandono escolar. Seguiremos teniendo unos datos regulares o malos en el informe PISA. Hay cosas que no se arreglan en poco tiempo y desde luego que no se van a arreglar con esta ley de educación que está en vigor. Afortunadamente en este colegio, como en otros colegios, han conseguido resolver muchos de estos problemas. Han conseguido tener, por ejemplo, 2 profesores por aula, es una hazaña. Han conseguido con eso dar una mayor calidad educativa y sobre todo integrar a niños que tienen otras capacidades, a niños sordos. Afortunadamente hay en nuestro sistema de enseñanza excepciones, buenos colegios, colegios que se buscan la vida, colegios que consiguen encontrar recursos para dar una mejor calidad de enseñanza. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que una de las mayores cementeras del mundo, la francesa Lafarge, va a ser juzgada por su presunta complicidad en crímenes contra la humanidad por sus actividades en Siria. Corresponsal, Asunción Serena.
Lafarge había logrado que el Tribunal de Apelación de París anulara su inculpación por complicidad de crímenes contra la humanidad en el marco de la instrucción sobre las negociaciones de la cementera con el Estado Islámico, en la que también aparece inculpada por financiación del terrorismo y puesta en peligro de la vida de terceros. La cementera llegó a acuerdos con el grupo terrorista para seguir con sus actividades de fabricación y venta de cemento en el norte de Siria hasta 2014 en pleno conflicto. La decisión de hoy del Tribunal Supremo abre la vía para que la cementera francesa responda también ante la justicia de complicidad de crímenes contra la humanidad.
Y evoluciona favorablemente y hoy podría estar controlado el incendio que ya ha calcinado cerca de 1.500 hectáreas en el municipio lucense de Rivas de Sil. Cope Lugo, Luis Ramudo.
La lucha contra el fuego continúa en la zona sur, pero el tiempo ha cambiado y puede aliarse con los medios de extinción. De hecho, el incendio, que ya ha calcinado casi 1.500 hectáreas de superficie, podría quedar estabilizado en las próximas horas. Manuel Rodríguez es director general de Defensa do Monte.
La situación ha mejorado muchísimo, está prácticamente estabilizado. El incendio ya lo tenemos perimetrado en toda su extensión.
Los medios de extinción agradecen este respiro. El fuego llegó a estar muy cerca de las casas. Dolsa del Mesón Luis, en Rairos.
Hombre, tanto que quedó, no sé qué, no me son, pues claro, caíu, ardeunos un poco de tellado de terraza y todo.
Por ello, a pesar de la mejoría, continúa activado, por precaución, el nivel 2 de alerta.
Y la Guardia Civil investiga si funcionarios de prisiones están detrás de la agresión que sufrió ayer la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena en Alicante, horas antes de declarar sobre la actuación de tres trabajadores de la prisión. Cope Alicante, Carlos Cuenca.
Por el momento lo que se sabe es que un grupo de varios encapuchados rodearon, amedrentaron y agredieron a la subdirectora de seguridad de la prisión Alicante 2 cuando ésta salía de su vivienda particular. Ocurrió la madrugada de este lunes. Al parecer, la mujer escuchó amenazas en las que le sugerían que mantuviera la boca cerrada en una investigación abierta por otro caso en el que hoy precisamente la víctima declara tras un suceso en la misma cárcel en el que tres funcionarios redujeron a un recluso enfermo mental. Y dos días antes de esta declaración se produjo el ataque a la subdirectora por 5 o 6 encapuchados. Hoy también se ha conocido que previamente había recibido amenazas similares en su teléfono móvil.
Y la selección española de fútbol ya está en Kosovo, Santi Duque.
Los internacionales Pilar han volado esta mañana a Pristina, donde han aterrizado hace unas horas y ya descansan en su hotel de concentración. Esta tarde a las 7, último entrenamiento en el escenario del partido, y antes a las 6:15 atenderán a la prensa el seleccionador Luis Enrique y el jugador Pablo Sarabia en la previa a ese partido de mañana ante Kosovo. Recuerden que España necesita ganar y esperar a que Suecia no gane en Grecia para volver a depender de sí misma. Todo apunta a que Luis Enrique volverá a rotar con respecto a la victoria ante Georgia. Mañana la absoluta y esta tarde a las 5:30 es turno para la selección sub-21 que juega en Vilna ante Lituania en el segundo partido de la clasificación para la Euro 2023 tras golear por 4-1 a Rusia. Y hoy también es noticia la decisión del Consejo Superior de Deportes de conceder la cautelar a la Liga para el aplazamiento de dos partidos de esta cuarta jornada, el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez. La Liga había solicitado el aplazamiento por la marcha de jugadores de estos equipos con selecciones Conmebol y su tardío regreso con sus clubes. El CSD ha explicado que ha primado en su decisión la salud de los jugadores.
Gracias, Santi. Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 31 grados en Cibeles. Mañana habrá ambiente soleado y 27 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en el cruce con la M30 y de salida por la A6 en Majadahonda. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo hacia la A6. Retenciones también en la M50 en Perales del Río en ambos sentidos. El Ayuntamiento de Madrid ha convocado de manera urgente para esta tarde a las 5:30 un pleno extraordinario que acoja al nuevo grupo mixto, formado por 4 exediles de Más Madrid en la plataforma Recupera Madrid después de que la justicia levantara ayer la suspensión de su creación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contragolpe, perdona, para Neymar, Neymar. ¡Vaya sombrero! ¡Neymar tira! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo, golazo, golazo! Oh. ¿Está cerrado el premio Cristiano? Porque si no está cerrado, se lo merece este hombre. Neymar, el contragolpe. Suárez para Neymar. Hace un reverso, hace un sombrero. Se la prepara, fusila con la derecha. ¡Golazo!
Neymar, un genio del fútbol, uno de los mejores deportistas sobre el campo, uno de los futbolistas más simpáticos también. ¿Y si esa cordialidad tiene un precio? Bueno, en realidad la tiene. Neymar cobra 541.680 euros brutos al mes. Por eso, por ser simpático, más de 6 millones al año. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, cobra este dineral al mes, por eso, por ser cortés, puntual, amable y saludar a los aficionados. Es un plus ético que aparece en el desglose de su fabuloso contrato. El diario El Mundo está publicando en exclusiva y por entregas los detalles del impactante contrato del futbolista Neymar con el Paris Saint-Germain. Te recuerdo que el PSG pagó en 2017 cerca de 500 millones por hacerse con el futbolista. De los más de 43 millones que cobra el deportista al año, reconozco que lo que más me ha llamado la atención es este plus por buen comportamiento. Sí, me he quedado así como no solo sorprendida, incluso como estupefacta, ¿no?, al conocer este dato. Seguramente fruto de mi ingenuidad, ¿eh? Yo no lo sabía, lo reconozco. No sabía que en el mundo de los deportistas de élite existía un plus millonario por ser simpático. Este comportamiento no debería formar parte, digo yo, de forma natural, ya de por sí, de la ética del deporte o del deportista. A ver, un deportista referente mundial para millones de aficionados y miles de jóvenes, no sé, ¿no tendría que poseer su propio código ético, su propio código personal para saber cuáles son sus obligaciones con respecto, por ejemplo, a sus seguidores? Bueno, a esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A ti te sorprenden o no este tipo de cláusulas?
Bueno, solo hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que a estas alturas debemos entender que un futbolista de estos, además, es un producto complejo. En parte le pagan por jugar al fútbol, pero yo creo que en una parte cada vez más pequeña. Al final es un gran artículo de merchandising, es un gran activo publicitario que se vende, revende en multitud de mercados secundarios y derivados, y naturalmente la cordialidad, la imagen, la simpatía, la buena energía que transmite a la afición es parte importante de su valor económico. Hombre, yo la verdad es que me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que esto se cotice, se tase, y además se tase en una cifra tan importante, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos hablando casi de 6 millones de euros al año, que es una porción no desdeñable de lo que cobra este jugador. Pero yo creo que, bueno, pues que es una manera de tasar una parte de su valor, que quizá en este caso, yo también me pregunto, si no tendrá que ver con su historial. Es decir, si no tendrá que ver con que su actual empleador, que es el actual explotador de este gran activo publicitario, que es Neymar, no ha querido tentarse un poco la ropa de cara a comportamientos que Neymar tuvo en el pasado para tratar de evitarlos. Aunque la verdad, y mirando este tipo de cláusulas desde un punto de vista estrictamente jurídico, hombre, pues es un poco difícil, ¿no? Salvo que sea un borde, salvo que sea antipático de manera flagrante y demás, ¿cómo vas a decir, ¿no?, que no han alcanzado el estándar de simpatía? Si fuera una cláusula para el número de goles, pues eso se podría ver, si ha marcado 10 o no los ha marcado, ¿no? Pero si ha sido,
es decir,
lo bastante
hay un
simpático.
Simpaticódromo, digamos, para
claro,
medir
es,
esto, en tu
es
opinión.
Muy vaporoso, ¿no? Salvo que ya se convierta en un borde integral, pues creo que es difícil que le retiren este plus, ¿no?
Bueno, vamos a debatir sobre esta cuestión y desde luego a conocer más detalles. Voy a saludar a José Luis Pérez Triviño, es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de Fair Play, revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿la ética se puede exigir por contrato?
Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Depende de la concepción ética que uno tenga, ¿no? Porque cuando hablamos de ética parece que estemos hablando de una palabra que tenga un único significado, cuando en realidad hay diferentes concepciones de la ética. Obviamente, en una de las concepciones más conocidas y más clásicas, como es la kantiana, que básicamente mira por el cumplimiento del deber por sí mismo, por el hecho de que tú creas que es el comportamiento correcto, pues obviamente es redundante o contradictorio el que se exija por un contrato sí. jurídico. Por eso se distingue entre la ética, que en términos kantianos es autónoma, y el derecho, que es una entidad heterónoma que exige un cumplimiento externo a través de algún tipo de sanción. Por lo tanto, si uno sigue la ética kantiana, es contradictorio o redundante.
Ya, y el exigir, bueno, llevémosle entonces el tema pues a una cuestión que podamos a lo mejor entender de forma mucho más sencilla, de lo que estábamos hablando, de ser simpático, de ser agradable con la afición, de ser cordial, ¿no? ¿Esto se puede exigir por contrato? ¿Son habituales este tipo de cláusulas en contratos deportivos?
En los contratos de patrocinio deportivo no es nada infrecuente. Porque ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los temores que tienen las empresas patrocinadoras? Pues que los deportistas, que es normalmente gente joven, que ha vivido una burbuja al margen de lo que es la socialización a veces normal que tenemos del resto de individuos, pues tengan comportamientos que puedan nos resultan a veces extravagantes, más allá de que a veces caigan en tentaciones como en los amaños, en el dopaje o lacras del deporte. Entonces, no es nada infrecuente que en el ámbito de los patrocinadores se establezcan este tipo de cláusulas, que se denominan cláusulas éticas, aunque en mi opinión aquí la palabra ética se utiliza desde un punto de vista un poco engañoso, porque como la palabra ética suena bien, pues vamos a llamarle de esta manera, pero en realidad son cláusulas reputacionales, cláusulas de conducta o cláusulas de buen comportamiento.
A mí me ha llamado la atención, ya digo, reconozco mi ingenuidad en este sentido, lo digo porque, claro, ¿qué mensaje traslada esto a la sociedad? Es decir, porque estamos hablando de un deportista que a lo mejor es muy simpático y todo el mundo dice, fíjate qué majo, ¿verdad? Además de ser un referente en el deporte, tiene una personalidad arrolladora, qué gusto, ¿verdad? Gente como él siempre saluda. Pero luego descubres a lo mejor que esto está en una cláusula, ¿no? Que está obligado a ello. No sé qué mensaje se traslada con esto a la sociedad, a los jóvenes, por ejemplo.
Es que no es una cláusula cualquiera, es una cláusula que se mantiene oculta.
Claro.
Y por alguna razón.
En este caso ha salido la luz.
Claro, porque si se hace transparente y se hace pública, entonces el comportamiento de Neymar deja de tener valor ético. Porque si es obligado para ganar un plus, pues obviamente no tiene ningún tipo de valor para los aficionados, que obviamente se sentirían traicionados o tomados como tontos por parte del club y por parte del propio jugador, evidentemente. Por lo tanto, para ellos tiene mucho sentido que esto se mantenga en la oscuridad para transmitir esa apariencia de comportamiento moral. Por eso te decía que si uno tiene una concepción ética kantiana, esto es una tomadura de pelo para los aficionados.
Claramente, pero José Luis, me estás diciendo, tú que conoces el tema, que son cláusulas más comunes y frecuentes de lo que pensamos, ocultas, más comunes de lo que pensamos, y que en realidad es, como tú dices, una cláusula reputacional. Decía antes Lorenzo, que lo apuntaba muy bien, también a lo mejor depende del personaje, ¿no? Estamos hablando de Neymar. Conocemos más o menos su trayectoria, ¿verdad? Bueno, pues es un chaval, claro. Que viene de orígenes muy humildes, que de repente se encontró con un dineral, que le gusta mucho la fiesta, en fin. Luego no sé si saluda o no saluda ya de los aficionados. Es decir, que también dependerá mucho de quién estemos hablando.
Claro, evidentemente. En otros casos, por ejemplo, se prohíbe fumar en lugares públicos o donde se haga, donde los aficionados puedan tener conocimiento de que uno de sus ídolos está fumando, por ejemplo, para que tengas una idea.
Bueno, en el caso de Neymar nos sorprenden muchas cosas. Sorprende también el dineral, lógicamente, que paga el PSG, sí, sí, un equipo que ahora mismo es como un, bueno, más que un equipo, desde luego, con todo el dinero que puede pagarle. Nos ha sorprendido también el dineral, no por esa cláusula en concreto. Pero estaba yo pensando, José Luis, que muchas veces criticamos, y esta es otra, precisamente además suele pasar con los futbolistas, cuando los futbolistas, por ejemplo, salen de un hotel de concentración y hay gente esperándoles fuera o gente esperando cuando suben y bajan en un autobús, van como ensimismados, dicen, no, es que van concentrados y van con sus auriculares puestos, mirando al suelo y jamás levantan la mano, casi nunca, para saludar. Hay un comportamiento ahí que yo tampoco entiendo. No sé, pero que a lo mejor a lo mejor es que no les pagan una cláusula de simpatía. Se me está ocurriendo así de golpe.
Bueno, aquí la otra cuestión es si los, a ver, lo que decía antes, muestra una falta de educación por parte de muchos deportistas, no de todos, de estos, sobre todo, que están a este nivel, que cobran unas ingentes cantidades de dinero, que viven en una burbuja y que se sienten dioses, porque es que pueden, de alguna manera, incluso amenazar al club, por muy potente que este sea, de que se cambian de club o incluso que dejan de jugar. Y el presidente de turno tiene que arrodillarse frente a ellos. Esto lo dijo, por ejemplo, Florentino Pérez en una de sus entrevistas recientes con el tema de la Superliga. La otra cuestión es si los clubes y el deporte en su conjunto no tiene aquí un déficit de transmisión de valores a sus propios deportistas, porque se tiende a pensar que el deporte es una entidad moral positiva en sí misma. Y esa es una completa equivocación. El deporte es un conjunto de actividades físicas, de rendimientos, de habilidades y después una serie de valores morales de carácter instrumental que se pueden predicar de un club deportivo como se podrían predicar de las juventudes hitlerianas. Por ejemplo, el tema de la lealtad, la solidaridad, el compañerismo. Se podría predicar de ambos tipos de instituciones. ¿Y esto qué es lo que muestra? Que en el deporte no se ha hecho una labor por inculcar valores finales a los deportistas, a los entrenadores e incluso a los propios directivos, que muchas veces son los que se encuentran inmersos en actividades delictivas relacionadas, por ejemplo, con el amaño de partidos. Por lo tanto, el deporte es una especie de caja negra que esperamos que salgan valores positivos para los jugadores, para los niños, para los practicantes, pero no nos damos cuenta de qué es lo que hay en la parte de entrada. Ese yo creo que es el ángulo oscuro que tenemos que cubrir en el ámbito del deporte.
Qué interesante. Una última cosa sobre la legalidad de este tipo de cláusulas, porque también lo apuntaba Lorenzo. Claro, no hay un simpaticódromo para medir hasta dónde es simpático, en este caso Neymar o otro deportista que tenga una cláusula similar. ¿Hasta qué punto son legales estas cláusulas?
Bueno, no solo por esta razón, porque evidentemente, a ver, aquí habría que distinguir entre la elaboración de la norma o de la cláusula y después la ejecución, y obviamente en el ámbito de la ejecución pues pueden surgir dudas, dado que puede haber una cierta indeterminación. Obviamente habrá casos claros de cumplimiento de la cláusula y casos claros de incumplimiento, y después tendremos ahí una zona de incertidumbre donde pues obviamente habrá que negociar incluso entre las partes implicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, otro de los puntos más candentes de este tipo de cláusulas es que a veces, por parte del club o por parte en el caso de los patrocinadores, a veces se exceden en las exigencias, vulnerando incluso derechos fundamentales de los deportistas. Por ejemplo, como es en el caso de Neymar, si se le coarta la libertad para expresar sus opiniones, como es el caso respecto de las políticas que pueda llevar a cabo el club de París, ¿no? El PSG en este caso.
Bueno, pues muy interesante. José Luis Pérez Triviño, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, director también de Fair Play, revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes. Adiós.
Lorenzo, es que pensaba yo que, claro, tú le vas a exigir a tu hijo que se porte bien y a lo mejor el niño te dice, vale, ¿y qué me das a cambio, no? O sea, bueno, es reducirlo un poco al absurdo, pero...
No, pero mira, Pilar, yo creo que conecta con algo, creo que crucial, que ha dicho el profesor Pérez Triviño, ¿no? El deporte profesional y el fútbol, por encima de todos, concita una atención desmesurada por parte de nuestras sociedades. Y al final, el contenido en valores de esa actividad que concentra tantísima atención es muy escaso. Es decir, pues los jugadores lo que buscan es la ficha más alta y los mejores resultados, que busquen otras cosas o busquen llegar ahí de la manera más elegante, más ejemplar posible. Es bastante discutible en muchos casos. Y lo que él también ha señalado respecto de quienes muchas veces aspiran a dirigir el deporte profesional, ¿no? Y quienes organizan las competiciones y los innumerables casos, no solo de amaños de partidos, sino de sobornos para tener olimpiadas, de recalificaciones fraudulentas. Es decir, estamos hablando de un mundo cuyo contenido ético y cuyo contenido en valores es muy mejorable.
Bueno, pues seguiremos hablando de esa cuestión interesante, sobre todo si tenemos pie tan interesante también y tan bueno como esto que conocíamos de esta cláusula del contrato de Neymar. Pero ahora tenemos tiempo también para una última mirada. Hoy quieres que se pose Lorenzo sobre este actor y este personaje de la mítica serie The Wire.
You need to open this door, man, for Huff and Puff. Come on now, by the hands of your chinny chin chin. Well, I think it's not Terrell. I think it's
el actor Michael K. Williams, conocido para la mayoría del público por dar vida al personaje de Omar Little en esta serie mítica, como decimos, The Wire, que ha sido encontrado muerto este lunes en su apartamento de Brooklyn y tú querías tener un recuerdo para él, ¿no?
Pues sí, mira, lo oí ahora y recordaba, entre otras cosas, que como otros actores de la serie nos hicieron revisar algunos que creíamos saber inglés, si realmente lo sabíamos, ¿no? Porque tenías que ver los subtítulos para entender, ¿no? El argot de Baltimore y la forma que tenían de hablar, ¿no? Luego ya al final, en la cuarta temporada, ya te acostumbrabas, ¿no? Pero yo creo que The Wire es probablemente el producto más brillante de la televisión del siglo XXI. Creo que no hay ninguna ficción televisiva que esté a su altura. Y Omar Little, no personalmente para mí, lo tengo que reconocer, pero sí para muchos seguidores de la serie, era el gran personaje que condensaba mucho del sentido de esa historia, ¿no? No solo sobre Baltimore y la guerra policial contra las drogas, sino de los ángulos oscuros, ¿no? De Occidente, en el fondo, que es lo que retrata esa serie. Y bueno, qué terrible, ¿no? Qué terrible que este hombre pues haya muerto prematuramente a los 55 años y parece, aunque no está del todo claro, precisamente por una sobredosis, ¿no? Que es precisamente de lo que habla esta serie, del poder devastador de la droga en las sociedades humildes de Occidente, en particular en los barrios humildes de Baltimore, y a partir de ahí, pues, de ese lado oscuro, ¿no? No solo del sueño americano, sino de nuestro mundo, que tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene estos ángulos menos iluminados que esta serie contó como ninguna.
Pues, fíjate, hoy martes a partir de las 6:30, además, nosotros hablamos de series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Él también es un loco, un aficionado, bueno, y nos recomienda siempre que veamos The Wire si no la hemos visto, que intentemos recuperarla, que al principio cuesta un poco, pero que tenemos que aguantar, porque tú la has calificado como el mejor producto televisivo de los últimos, de este siglo, has dicho.
Yo diría que del siglo, sí.
Del siglo.
Para mí, sin ninguna duda, ¿eh? Y diría además que es una de las mejores ficciones criminales en cualquier soporte del siglo XXI.
Bueno, pues luego volveremos sobre esta cuestión también, Lorenzo Silva. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Porque ahora nos quedamos con los buenos consejos de Línea Directa y Belén Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, yo sé que tú eres una gran conductora y que tienes los 15 puntos. Entonces, te voy a preguntar por qué no te cambias a Línea Directa, porque así ya no escucharás esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Es posible que hayas visto esta imagen? Bueno, en las redes sociales ya sabes que hay memes de todo tipo, pero esta ha llamado mucho la atención. Es una chapuza que ha hecho un casero en su casa y pintó encima de una cucaracha. Entonces se ve la pared lisa, blanca, y de repente ves el bicho, la cucaracha ahí, como incrustada y pintada encima, ¿no? Estas son cosas que a veces pasan. Bueno, hablamos de chapuzas caseras, tanto las que has hecho tú como las que te han hecho, porque te metiste en obras y, en fin, aquello acabó de aquella manera. Fernando Rosa
chapuzas.
Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. A ver, yo entiendo que a veces los arreglos caseros se hacen tan rápido que no nos damos cuenta de algunos errores que cometemos. Y luego, claro, nos encontramos una cucaracha embalsamada en la pared, como le ha pasado al casero de esta casa. Pero bueno, me parece muy fuerte. De todas formas, además es que en la foto que ha compartido en Twitter se ve claramente la cucaracha boca arriba, completamente blanca y mimetizada.
Totalmente.
Con la pared. Se ve que es una cucaracha.
Parece
sí, pero
que está
bueno.
Esculpida allí.
Sí, 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 sí. De todas formas, seguro que esto no es nada si lo comparamos con lo que nos puede llegar esta tarde, de los oyentes, porque fijaos en esto.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo lo que es una chapuza así en concreto no, pero yo no sé cómo me las apaño, que siempre que nos hemos mudado, colocando el espejo del baño, he picado la tubería del agua con el taladro. Siempre. No ha habido un baño que no haya picado yo con el taladro.
Pero, hombre.
Tenía que estar llamando al fontanero. El fontanero lo tenía todos los días a la puerta de la casa.
Eso, eso me dio, puntería. Se llama puntería.
Quieto, no cuelguen ni uno más. Bueno, saludos.
No cuelguen más, no cuelguen más.
Va, puntería
favor.
Que tiene el hombre.
Deja el taladro ya quieto.
Desde luego.
Bueno, de chapuzas hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Las has hecho tú o te las han hecho en casa? Puede haber las dos versiones, nos cuentas en la tarde, ya sabes, en facebook.com/latardecope, en @latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es 607-150602. Bueno, el gobierno ha rechazado la última propuesta del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Te sorprende? En fin, bueno, pues esta y otras cuestiones en nuestro análisis político enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Basta ya de excusas. No hay excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1000 días. Se acabaron las excusas. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional.
Con esas palabras, la portavoz del gobierno, la ministra Rodríguez, ha rechazado la propuesta que ha hecho el Partido Popular para renovar por fin el Consejo General del Poder Judicial, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que propone el Partido Popular es que lleve a cabo la negociación para modificar la regulación de cómo se eligen esos vocales al tiempo que se eligen esos vocales. Pues nada, ese es el rechazo claro y contundente del gobierno a la propuesta del PP. Rechazo también a las conversaciones de Sánchez y Casado, a la reunión que proponía Casado. Para analizar esta y otras noticias que marca la actualidad, nos acompañan Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Paloma.
¿Esta vez iba o va el Partido Popular en serio en su propuesta de llegar a un acuerdo para cambiar la forma de elegir a los vocales y para consensuar esa formación, y es el gobierno el que ahora se cierra en banda, Paloma?
A ver, yo creo que sí, o sea, el Partido Popular ha ido modulando su discurso en el último año. Fernando, acordémonos que hace un año eran unos requisitos, y es verdad que a día de hoy mantiene como único requisito para la renovación avanzar en esa independencia a la hora de elegir a los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Sinceramente, ayer vimos una especie de rayo de luz, nos pasa cada cierto tiempo con este tema, pero creo que fue un espejismo. El rayo de luz era que parece que había dos personas del gobierno, después de que la semana pasada Félix Bolaños nos deleitara con aquello de que los jueces, ni de broma, pueden elegir a los jueces. Ayer vimos a dos ministras abrirse, por lo menos, aunque digan que primero hay que renovar, sí, a una futura reforma o a estudiar. Pero, Fernando, yo es que soy pesimista, ya lo sabes, siempre lo he sido, porque creo que entre el gobierno actual y el PP hay una crisis de confianza y que va a ser muy difícil esto, muy difícil.
Pablo.
Pues coincido en la crisis de confianza. En lo que discrepo es en lo del rayo de luz. Yo vivo en el lado oscuro de la fuerza, debe ser, o algo así, porque directamente lo veo todo muy tenebroso, absolutamente tenebroso en esta materia, y especialmente también en las declaraciones que en los últimos días por parte del gobierno. Lo que creo que se visualiza perfectamente, y aquí se ha dado cuenta hasta el último ciudadano, sepa más o menos el CGPJ, es de que estamos en una batalla, en una guerra política, por responsabilizarse recíprocamente de quién tiene la culpa de que esto no se esté renovando. Es cierto que a lo largo de los dos últimos años, sobre todo porque en los primeros meses del agotamiento del mandato sí que hubo intentos de negociación, incluso hubo un acuerdo que luego se boicoteó, pero durante los últimos años, y especialmente en los últimos meses, aquí parece que los dos están por la labor, pero la realidad es que ninguno de los dos ha dado el paso. Y a mí, de la rueda de prensa de hoy, fíjate, acabamos de escuchar a la portavoz, sí, rechazando la propuesta del Partido Popular, pero a mí me ha llamado todavía mucho más la atención y me ha sorprendido la declaración última, en la que cuando uno de nuestros compañeros preguntaba si está dispuesto a llamar a Casado o Pedro Sánchez para mañana sentarse y ponerse de acuerdo, que Casado lo ha dicho hoy y lo dijo también ayer, pues ahí realmente cuando se le plantea al gobierno dice que no, que Pedro Sánchez no tiene que llamar a nadie, aunque sea con esta frase tan bonita de que para cumplir la Constitución no hay que llamar a nadie por teléfono, cosa que es cierto, pero para cumplir la Constitución y dentro de esa Constitución ponerte de acuerdo, claro que tienes que llamar a tu interlocutor, porque hace falta el acuerdo de los dos grandes partidos. Entonces, que Sánchez esté rechazando constantemente la oferta de hoy de Casado de reunirse, la oferta de ayer, la oferta del domingo también que lanzó el Partido Popular, e incluso hablar por teléfono, pues es que un acuerdo para reunir al CGPJ no va a caer del cielo. En algún momento tienen que sentarse a hablar o tienen que llamarse por teléfono, por lo menos. Y que el gobierno rechace incluso esa opción es más que llamativo.
Hoy el gobierno ha aprobado un proyecto de ley orgánica dedicada a la formación profesional. El gobierno también ha aprobado un proyecto de ley para regular la convivencia universitaria con alguna modificación del régimen de sanciones por copiar. Pero, bueno, el gobierno tenía especial interés en que se supiese que Sánchez va a presidir una reunión.
El presidente ha decidido convocar de manera urgente para este mismo viernes a la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Una reunión que el mismo va a presidir.
¿Tan necesitado está Sánchez de protagonismo, de espacio político que tiene que anunciar que va a presidir esta reunión, Paloma?
A mí me parece que sí, y además te voy a decir que es un tema que también me ha sorprendido porque la agresión homófoba reciente que hemos conocido en Madrid, que es verdad que a mí me parece repugnante y creo que nos tiene que preocupar como sociedad, pues Fernando, que se reúna la Comisión de Seguimiento de Delitos de Odio me parece fenomenal, pero sí me escama el excesivo protagonismo que parece que tiene que adquirir el presidente del gobierno. Lo importante es que se reúna y que se ataje la situación, no que el presidente la vaya a encabezar. Y la verdad es que sí me parece sintomático el esfuerzo que hacen todos los miembros del gobierno siempre por darle ese protagonismo a Pedro Sánchez, sí me parece relevante.
Muy necesitado debe estar, Pablo.
No, yo creo que no lo necesita Sánchez. Yo cada día que pasa desde la última crisis de gobierno de julio me ratifico más en que Iván Redondo ha salido de la Moncloa, pero el espíritu de Iván Redondo o lo que nos decían que era culpa de Iván Redondo sigue en la Moncloa y es Pedro Sánchez. O sea, el protagonismo y el afán de ser el protagonista de todo, acaparar absolutamente todas las fotos y todos los focos, eso es Pedro Sánchez y no era culpa de Iván Redondo y lo estamos viendo semana tras semana porque todas las semanas la Moncloa cae en lo mismo, sea con Iván Redondo, con Óscar López y al frente de todos Pedro Sánchez. A mí me parece que lo que nos hemos enterado que ocurrió el domingo y que supimos ayer, esta agresión homófoba es una auténtica barbaridad. Detrás o contra esta gente que ha hecho esto y estos jóvenes a los que la policía ya está persiguiendo, esperemos que encuentren rápido y los enjuicien a todos. Creo que tenemos que estar detrás de la policía y de las víctimas toda la sociedad. Hay que condenarlo rotundamente. Da la sensación de que aquí está produciéndose, bueno, pues un cierto envalentamiento por parte de los grupos que intentan cometer este tipo de agresiones, por al menos lo que hemos vivido este verano y en concreto desde principios de año, y ahí hay que actuar contundentemente. Creo que el gobierno lanza un buen mensaje a la sociedad diciendo que se reúne esta comisión de inmediato para estudiarlo, incluso que esté
al
frente de eso. Ese mensaje es fabuloso, sobre todo cuando desde otros ámbitos los mensajes políticos no son tan buenos a la hora de condenar esto. Pero voy al fondo del asunto. Mi compañera May Mariño de Servimedia, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha preguntado a la portavoz, oiga, y más allá de la reunión, ¿qué medidas se van a adoptar? Y la respuesta de la portavoz ha sido alucinante. Ha sido que lo importante no son las medidas o lo que se vaya a hablar, sino el liderazgo, comillas, el liderazgo del presidente del gobierno al frente de esta cuestión. No, oiga,
la presencia
el liderazgo
de
del presidente
Pablo,
no es la noticia, es las medidas.
Oye, y ya que estamos hablando de la rueda de prensa, ha habido un momento que me ha llamado especialmente la atención cuando la ministra portavoz ha pedido el auxilio del secretario de Estado de Comunicación porque estaba respondiendo a demasiadas preguntas.
Yo no sé las que llevo ya, pero en algún momento tendremos que cortar. Aquí el secretario de Estado me podría apoyar también.
Pero hombre, si la ministra Rodríguez venía para dar un talante, digamos, simpático, agradable a las ruedas de prensa, ¿por qué este ataque? ¿Por qué no quiere más preguntas, Paloma?
Además, lo ha dicho entre risas, pero yo creo que te han venido a un recadito para el secretario de Estado de Comunicación.
Oye, que yo no puedo estar aquí, no puedo estar aquí todo el martes respondiendo preguntas.
Claro, sinceramente, a mí me sorprende porque una cosa es que es verdad que la ministra portavoz sea un poco novata, Fernando, en esto de llegar al Consejo de Ministros, pero ya creo que ya se está pasando de novata. Es decir, ya lleva unas semanas, hemos visto, son ruedas duras y es verdad que son ruedas de prensa, bueno,
claro,
muchas preguntas.
Claro.
Pero bueno,
es que
yo,
por
ejemplo...
Eso es una rueda de prensa de un Consejo de Ministros, claro.
Claro. Fernando, a María Jesús Montero, eso no se lo he escuchado, tengo que decirlo. Mira que por otras
cosas... Vamos a echar de menos a
María Jesús Montero.
¿Qué te parece? Vamos a echar a María Jesús Montero. Pablo,
Yo he hecho a María Jesús Montero de menos desde el mismo día que se anunció su sustitución.
¿Qué me
creo
dices,
que muchos
¿sí?
compañeros periodistas también.
¿Por qué?
Más
¿por
de
qué?
Acuerdo o menos de acuerdo con ella. Hombre, porque para los periodistas era un lujo poder preguntar absolutamente todo y que te respondiera lo que a ella le daba la gana. Porque es cierto que María Jesús Montero nos atoría a los periodistas de una forma espectacular. Yeah. Pero oye, precisamente entraba en el juego de pregunta y respuesta. Y en ese juego de una rueda de prensa gana siempre el más hábil. Los periodistas tenemos que ser más hábiles cuando tenemos enfrente a una persona como Montero. Pero es que Montero eso lo hacía muy bien para el gobierno. Yo sigo sin entender este cambio,
¿sí?
más allá de que evidentemente el tono con el que habla la nueva portavoz y sobre todo su
es
gesto
muy afable, sí,
pues
¿no?
es mucho más simpático, no te está broncando como a veces parecía que hacía Montero, ¿no? Que
pero claro,
la posición
pero eres muy amable, pero si no respondes...
Exacto, claro, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo empeorar la situación, ¿eh?
Ya.
Claro, pero yo creo que ahí, fíjate, o sea, y además lo creo desde el primer día y lo seguiré manteniendo hasta el día que me dé cuenta que me he equivocado, pero creo que Kai Sánchez se equivocó, que Montero era la mejor portavoz de este gobierno y de muchos que puede haber, salvo que a lo mejor le hacía demasiado sombra al propio Pedro Sánchez. Es cierto que...
Sus frases no tenían también, final, muchas veces.
No, no tenían final y a veces se venía tan arriba que decía cosas que eran un poquito incongruentes, pero no ha tenido un gran escándalo como portavoz.
Yeah.
Y sin embargo, a Isabel Rodríguez, que en fin, tiene una trayectoria política, pero no tiene tanta experiencia, ni tantas tablas como Montero, ni tanta facilidad de palabra, cosa que eso es complicado, la verdad, pues no la estamos viendo tan suelta. Lo de hoy ha sido muy sorprendente, porque además la rueda de prensa no ha sido larga.
No, aparte,
50 minutos.
Aparte, una rueda de prensa
presente,
es una rueda de prensa, quiero decir.
Sí, sí, pero no es de las más largas. Yo he oído ruedas de prensa Moncloa de dos horas, o de hora y cuarto perfectamente.
Sí, sí,
hoy
sí.
Ha comparecido la propia portavoz del gobierno, que ha hecho su exposición y resumen de siempre, luego ha hablado la ministra de Educación, que ha tenido su exposición de la nueva reforma de educativa en materia de formación profesional, que no ha sido demasiado larga, pero tampoco ha sido corta, y luego las preguntas normales y habituales.
Ya.
Los turnos de palabra ha sido lo normal, entonces ese pido el comodín del que el secretario de Estado me rescate de aquí, porque las preguntas que me están haciendo no me gustan, me incomodan o no sé cómo responderlas, pues en fin, lo que evidencia es una
falta
de
capacidad.
Se le ha hecho muy larga.
Se le ha hecho largo y eso es una mala señal, ¿eh? Para una ministra portavoz. Ella ha demostrado que se le hace larga.
Bueno,
oye,
la rueda de prensa son para responder a los periodistas y si son largas, pues será porque hay muchos temas. Pablo Iglesias, Paloma Esteban, Pablo Iglesias, gracias por vuestro análisis.
Un abrazo. Gracias,
muchos
a los
besos.
Dos.
Telegráficamente, Pilar, sin esperanza de renovación en el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez con el mismo afán de protagonismo que siempre.
Y que a la ministra portavoz se le hacen muy largas las ruedas de prensa.
Hombre, secretario de Estado, por favor, que ya he respondido muchas cosas.
Bueno, pues nada, pues ya está, ya no tiene más respuesta, ya no quiere estar ahí, en fin, y acaba de empezar.
Acaba de empezar, sí.
Bueno, vamos con una cuestión que nos importa cada día. No debemos perder ni queremos perder de vista lo que sigue pasando en Afganistán, dentro de Afganistán. Mira, hoy mismo la ONU ha alertado de que los suministros básicos se están agotando y que los servicios están colapsando. Más de 1 millón de mujeres y niños sufren ya desnutrición aguda y el objetivo global es impedir que casi 11 millones de personas pasen hambre el próximo invierno. Bueno, a este drama humanitario hay que añadir el de los derechos humanos. Claro, continúa, como no puede ser de otra manera, el miedo. Unas 250.000 personas que colaboraron con los diferentes países extranjeros en Afganistán siguen atrapadas en el país. Y el atentado del pasado 30 de agosto, con 180 personas muertas, precipitó aún más las operaciones de evacuación en las que se consiguió sacar en avión a más de 105.000 personas. Más de 2.200, recuerda, lo hicieron y pudieron salir gracias a las fuerzas españolas. Pero, ¿qué ha pasado con los que se quedaron sin poder acceder a los aviones, ¿no? Esos que se quedaron a las puertas del aeropuerto. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque, claro, muchos se quedaron ahí, en tierra. No consiguieron cruzar la muralla humana para acceder al aeropuerto de Kabul.
Sí, y hemos hablado con Aaron Anis, que está en Kabul con su esposa, sus tres hijos y su madre, y que llegó hace varias semanas a la capital de Afganistán, procedente de la provincia de Badghis. Aaron estuvo trabajando allí para la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y lo que nos ha contado es que ellos se acercaron varias veces al aeropuerto de Kabul hace unos días, pero no consiguieron subirse a ninguno de los aviones, y dice que vendieron todo lo que tenían, todo lo que poseían para antes de viajar a Kabul.
We sold our Vendimos nuestras casas, nuestras pertenencias, lo que teníamos en nuestras casas, porque pensábamos que íbamos a ir a España.
Han vendido todo, como decía, y no pueden regresar ahora, volver a sus casas. Ahora están en Kabul, está con su familia, esperando a ser evacuado en algún momento, y son más de 100 las familias afganas que confían en venir a España.
Claro, te han contado también que hacen todo lo posible por evitar los talibanes y que se sienten marcados por eso, por su intención de salir de Afganistán.
Sí, lo que cuenta es que los talibanes tienen controles por toda la ciudad y van por los hoteles pidiendo la documentación. Dice que no se sienten seguros porque los talibanes les han visto ir al aeropuerto, y nos decía también, y ahora le escuchamos, que se sienten marcados, señalados por ellos, por los talibanes.
No podemos volver a casa porque los talibanes nos han marcado. Ahora saben que vinimos a Kabul para viajar a España, pero al final no pudimos.
Y temen que ya les tengan identificados y localizados.
Y fíjate, Manu, es que han pasado 11 días ya desde que despegara de Kabul el último vuelo hacia España con personas evacuadas. Sí. ¿Qué les dicen las autoridades españolas a estos afganos que se han quedado atrás, Manu?
Lo que nos cuenta este afgano que les dicen las autoridades españolas es que, por lo visto, estas autoridades que son el Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente, están en contacto con todas estas familias afganas. Les han dicho que siguen con preocupación la situación en Kabul y que España está buscando la manera de encontrar una solución. Nos contaba también Aaron Anis que les dicen desde Exteriores que van a hacer todo lo posible para evacuar a todos los afganos que colaboraron con España durante estos casi 20 años.
Las autoridades españolas nos han dicho que nos van a evacuar, pero que pueden tardar semanas o meses. Por eso dicen que nos quedemos juntos en Kabul, que intentemos estar tranquilos y que esperemos hasta que encuentren una solución, una alternativa.
Y entiendo, Manu, que es con lo que viven, ¿no? O sea, con esa esperanza, ¿no?
Sí, exactamente. Confían en las promesas que les han hecho de que serán evacuados. Estos afganos han pedido que se acelere el proceso por la situación en la que se encuentran, cada vez con menos recursos, y han sugerido, nos decía este ciudadano afgano desde Kabul, otras opciones de evacuación.
Hemos sugerido que, si es posible, nos lleven a un tercer país como Irán, Pakistán, Uzbekistán o Tayikistán.
Desde el Ministerio de Exteriores lo que les han asegurado es que no se han olvidado de ellos y que en cuanto encuentren una solución se pondrá en contacto con ellos por los canales de comunicación adecuados.
Bueno, ellos confían lógicamente en que se les pueda rescatar como sea. No debe ser fácil, desde luego. Manu, desde el gobierno, ¿se ha dicho algo nuevo sobre la evacuación de estas personas que se quedaron atrás?
Lo único que dicen, lo único que han dicho en los últimos días es que se está trabajando en ellos. Lo dijo, de hecho, hace unas horas aquí en la COPE el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante López Calderón, eso, que se está trabajando en ello. España, otros países europeos, Estados Unidos, están buscando opciones para la evacuación de todas estas personas que han trabajado para estos países. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha estado en contacto con los talibanes, ha estado en Qatar en estos días y ha hablado con ellos de fletar vuelos comerciales para hacer más evacuaciones, y por ahí es posible que vaya la solución.
Pues ojalá, porque ellos viven lógicamente con miedo, pero con esa esperanza de poder salir, de que se les pueda ayudar a salir, porque se quedaron ahí a las puertas, como decimos, de ese aeropuerto. No pudieron llegar a tiempo para ser evacuados. Luego el aeropuerto se cerró y se exploran nuevas vías, que yo entiendo también que se tengan que explorar con discreción, ¿no?, dadas las circunstancias. Manuel Ángel Gómez, gracias, buenas tardes.
Nada, a vosotras.
A ver, hay que entender que esto de las obras, uno sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan, ni cuándo, que esa es otra, ni cuándo. Pero a veces no queda más remedio que meterse, porque dice, vamos a ver, que este baño, pobrecito mío, que no lo he tocado desde que compré la casa, que necesito una reforma, que mira tú ya cómo está todo, los azulejos que se caen, tal. Bueno, total, que o tú mismo te metes porque te crees lo suficientemente manitas como para hacerlo, o bueno, también puede ser que contrates la obra. Y sea como sea, algo pasa. Y de repente lo que tenía que ir por un camino va por otro y se convierte en una chapuza. De chapuzas queremos hablar, que nos cuentes qué chapuzas has sufrido tú en tu casa o las has hecho tú mismo o tú misma. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, Pilar, porque de esos pequeños errores que tenemos todos, pues porque a veces, por ejemplo, no hacemos bien los cálculos y pasan cosas como esta.
Hola mi gente, pues a mí mi hermano, y eso que es un manitas, fue para ponerme un cabezal y yo lo quería pues eso fijo en la pared, para asegurarlo tanto, para que fuese un buen ajuste, pues hombre, que me traspasó el agujero a la habitación de mamá, a la otra habitación. Y luego para tapar el agujerito, pues tengo ahí un manchón de cemento blanco y ¿cómo se nota? Menuda chapuza. Y ahí se ha quedado. Como está detrás de la puerta, ya se pintará y me parece que lo voy a enmarcar. Gracias, buenas tardes.
Oye, pues mira, es una solución. Enmarcarlo, como si fuera un cuadro abstracto.
Sí, ¿eh? Que lo firme el hermano. Ahí,
claro. Esto, vamos a ver, esto es el ABC y el número uno de las chapuzas. Lo de ir a taladrar o ir a hacer eso, un agujero, y que te vayas a la habitación de al lado. Lo malo es como te vayas a la casa del vecino.
Que esto, también suele pasar.
¿Cómo? Puede pasar perfectamente, porque los tabiques son de aquella manera, ¿no?
Sí.
O sea, que cuidadito con esto.
Las paredes hoy en día son de papel y pasan cosas como esta. Bueno, hay pequeños errores que cometemos nosotros bien por falta de conocimientos o incluso por prisa, ¿no? O por lo que sea. Pero hay muchos que te vienen de serie e imagínate la cara que se te queda cuando te encuentras con cosas como esta.
Buenas tardes, gente. En el bloque donde yo vivo, ha llegado algún vecino cuando nos tiró en la casa a enchufar a su mujer la plancha y decir... No funciona la plancha. ¿Cómo que no funciona la plancha? Enchúfala en otro enchufe y funciona la plancha. Y en el enchufe primero, desmontarlo y ver que no tenía cables. Y en mi casa, la caja donde teóricamente se sujeta el enchufe y la llave de la luz, habían cortado el fondo para que escupiera.
Uy.
O sea, bien. Una cosa genial.
Estupendo.
Venga, un programa, buena tarde.
Vamos, fabuloso. Encantado de la vida que estás tú con esto. Bueno, pues de chapuzas hablamos. Las que te han hecho o has hecho tú mismo. Notas de voz al 607-150-602. Oye, nos preguntamos, ¿confinar y teletrabajar ha ayudado a la conciliación? Bueno, pues fíjate, los datos demuestran que no. Ahora lo vemos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.